COPE más Coruña.
Estar informado.
Adiós a los olmos centenarios del Jardín de San Carlos, el último olmedal de Europa. Hoy el ayuntamiento empieza a retirar los 13 olmos sin vida que no pudieron sobrevivir a la grafiosis y que serán sustituidos por olmos alemanes en febrero de 2025. Unos olmos que ya están adquiridos, tienen un perímetro de 35 centímetros y una altura de 8 metros. Son variedades, en este caso, resistentes a esta enfermedad. La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, ve una oportunidad en la adversidad.
Ningún olmedal de Europa resistiu, por desgraza, a grafiose. San Carlos tampouco. Mas tomamos esta adversidade como unha oportunidade para poñer en marcha un plan de revitalización do noso xardín histórico máis antigo. Un plan para devolverlle o esplendor ás súas murallas, para recuperar os servizos nas mellores condicións e para plantar novos olmos.
Tras la tala se va a realizar un sondeo arqueológico para conocer el estado y la morfología de los jardines. También se realizarán tratamientos preventivos a los árboles que no estén afectados por la enfermedad con endoterapia y deltametrina, con el objetivo de reducir el riesgo de que esta patología pase a los pocos que quedan sanos. Las previsiones son las de abrir al público el Jardín de San Carlos durante la primavera del año que viene. El Jardín de San Carlos, recordamos, permanece cerrado desde mayo de 2023. Es la 1:32, soy Eva Iglesias, escuchas Mediodía COPE en A Coruña y saludamos a Santiago Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. Santiago, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y es lo que tocaba, ¿no? Llegados a este punto, no se podía hacer otra cosa, ¿o sí?
Pues desgraciadamente llevamos con esta enfermedad que le ha entrado a nuestros olmos, no solo los del Jardín de San Carlos, sino que se ha ido matando a lo largo de toda Europa, pues nuestras olmedas, y desgraciadamente pues este hongo que fue viniendo por toda Europa, este de Europa, proveniente de Asia también, curiosamente, y ayudado por un pequeño escarabajo, un escolítido, que también ayudaba un poquito con sus vuelos a cambiar de olmo a olmo, pues ese hongo se ha introducido desgraciadamente pues en la olmeda del Jardín de San Carlos. Era, digamos que era de esperar, podía tardar mucho o poco, pero yo creo que se ha conservado también hasta el final un poco por la situación que tiene, aislada del resto de los olmos, los vientos que predominan, también el pequeño escarabajo pues también ayuda a que no llegara antes, y realmente pues una desgracia, ¿no?
¿Se podía haber evitado, Santiago?
Es muy complicado el poder evitarlo, porque todas estas, las enfermedades de hongos que afectan al sistema radicular y a las savias, son muy difíciles de controlar, y sobre todo cuando tenemos un vector de expansión que es un escarabajo, que a mayores pues nos está haciendo ataques constantemente, porque al final pues el bicho lo tenemos presente aquí, ¿no? Lo que sí podemos decir que estos olmos que se van a traer de fuera, creo que en Alemania comentabas, realmente es que nuestras olmedas o nuestros olmos, que algún olmo de la península ibérica está desarrollando también ciertas resistencias, pues lamentablemente pues a nosotros nos llama la atención, los que vivimos en Coruña, somos coruñeses, pues perder la olmeda del Jardín de San Carlos, pero la pérdida de olmos es constante en toda Galicia desde hace ya muchos años, y nadie se ha preocupado por ellos. Bueno, sí. Yo quiero también aquí poner un poquito en circunstancias, que los olmos los hemos perdiendo por toda la península ibérica y por Galicia adelante, y nadie ha dicho nada, nadie se ha acordado de nuestros olmos, nadie se ha acordado de investigar cómo cómo intentar buscar por eso somos resistentes o buscar pues alguna posible solución, que insisto, en este caso era muy complicado, muy complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, y así que le pasa a los olmos, también le está pasando a nuestros alisos. Nadie se acuerda mucho de las especies autóctonas hasta que llega un problema y llegan a una zona VIC como es el Jardín de San Carlos, ¿no? Es difícil, ¿se podría hacer algo? Pues no lo sé. Igual si hace una década o hace un par de décadas nuestros investigadores o nuestras administraciones se pusieran a investigar un poco más intensamente, pues igual no los hubiéramos perdido. Pero llegado a este punto, cuando nuestros pobres olmos nadie les hace caso, pues no solo los de Jardín de San Carlos y todos los del entorno de Coruña, de la provincia de La Coruña y de Galicia, pues han ido perdiendo, que alguno resiste, ¿eh? Y poca atención se le está prestando.
Ya, pero ahora el punto de mira, Santiago, se pone en esas obras que se hicieron en el jardín, que supuso remover la tierra. ¿Esto perjudicó a la hora de controlar la grafiosis?
Pues no creo. De hecho, meses atrás lo que se había hecho también unas zanjas también para un poco que esa contaminación a través de las raíces, pues también se... Pero cuando ya tenemos el vector, que es un escarabajo que vuela, y a pesar de los tratamientos es muy difícil de controlar, claro, si una enfermedad que se ha ido transmitiendo por toda Europa, desde Asia, en un espacio tan cerrado y tan concreto como el Jardín de San Carlos, es un poco no atenerse a la realidad. Iban a caer. Cuando cae el primero, van a ir cayendo todos. Por mucho y esfuerzo que se ha invertido, y con, de hecho, creo que viniera Luis García, creo que era el máximo entendido en Olmos, en la península ibérica. Luis Gil, perdón. Uh-huh. Pues más o menos se sentenciaba ya un poquito que una vez llegada la enfermedad, pues era muy complicado controlarlo, ¿no? Y cae de cajón, ¿no? Cuando se han ido muriendo todos los olmos de grandes superficies, pues claro, un jardín tan concreto podría haber influido, pues igual en un porcentaje muy pequeño, igual sí, pero no es la causa de que nuestros olmos los hayamos perdido, desgraciadamente. Mm.
Explícanos qué es esto de la grafiosis, para quien no lo sepa, ¿qué es y qué les hace a los olmos?
La grafiosis es una enfermedad que afecta a los olmos, es un hongo que entra en el sistema vascular, en las raíces, en la savia, y va debilitando el olmo hasta que se muere. ¿Cómo llega este hongo a los olmos? Uno de los vectores más importantes es este escarabajo que yo comento, ¿no? El escarabajo esto es de la familia de los escolítidos, que es un escarabajo volador, que bueno, va buscando estos olmos porque bueno, realmente le gusta arrimarse a los olmos porque le gusta alimentarse un poquito de su madera, ¿no? Entonces, claro, lleva como mochila esta enfermedad, este hongo. Ya no es que el contacten raíces con raíces de olmos enfermos, sino que de lugares relativamente lejanos, pues a pocos kilómetros, puede venir este pequeño insecto y puede traer en su mochila este hongo que lo puede transmitir a estos olmos sanos y con el paso de los meses o del tiempo, pues el olmo se va a ir debilitando hasta que realmente, lamentablemente, no hay solución y ya se muere, ¿no? Entonces es como una combinación, inicialmente es un hongo, pero que lo ayuda un insecto, digamos que están perfectamente compenetrados, desgraciadamente, ¿no? Para sentenciar a nuestros olmos.
Ya, aunque estén muertos, Santiago, estos olmos pueden contagiar.
Todo el material vegetal, por eso se retira, ¿no? En cierta medida la madera se retira del lugar, intentan, bueno, con la esperanza de que con esa tala y esa retirada los poquitos, creo que sobrevivirían unos 6 aproximadamente olmos, pues intentan a ver si hay como última esperanza, pero desde luego ese material hay que retirarlo de la zona afectada si queremos tener una última esperanza con los que van a quedar en pie, ¿no? Pero ese material vegetal habría que retirarlo de la zona afectada y, bueno, y gestionarlo adecuadamente, claro.
Santiago Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un saludo. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said the boss last night, buying out the bar. Said I can...
Y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, este fin de semana coñecíamos os orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. ¿Qué valoración fai desas contas no tocante ao que nos toca a esta zona de Galicia, a Oleiros, toda comarca.
A comarca, sí. Bueno, pues decir que lamento que a Xunta de Galicia, o Goberno de Galicia, non se preocupe máis desta zona tan tan maravillosa que temos, desta zona tan importante que temos como é a Coruña, non? E cando falo da Coruña, falo da cidade, falo dos concellos que a rodean, os que compoñemos o que é a cidade en sí, porque a cidade non só é o interior, sino os extramuros, non? É lamentable porque a maior parte das partidas son partidas que xa viñan o ano pasado e o ano anterior, que non se gastaron, non? En o caso de Oleiros en concreto, bueno, pois dice 3,5 millóns para funcionamiento, pero que eso xa se sabe que ten que ser así, é que ya hai que pagar aos profesores. Por tanto, poñen como se fora un diñeiro extra, non, para o INE de Galicia, que está ubicado en Oleiros, pero eso xa a xestión é que teñen que facer. Por tanto, eso non é inversión ninguna. O que hai que facer é melloras, por certo, no campo de fútbol que está na parte de atrás do INEF, que está que dá pena, non? Nas instalacións deportivas que teñen, bueno, pues eso que teñen que invertir, pero xa non, xa digo, non hai un duro para nada. No caso da Vía Ártabra, 250,000 euros xa estaban o ano pasado. Unha obra que vale 30 millóns de euros, 250,000. É tomarnos o pelo a todos, non? Eu me parece que é gravísimo. Logo non aparecen diñeros, pois, nin para carreteras da Xunta, que dá pena velas, non? Que siguen, como decía algún no seu día, por aquí, por Oleiros, eran as carreteras de Franco, pois siguen sendo as mesmas carreteras de Franco, non? As que temos. E as que fomos mellorando foi no facendo o Concello de Oleiros, dotándoos de aceras, dotándoos de carriles bici, como foi de Santa Luz a Mera, ou como de Montrove Oleiros, bueno, toda a avenida de Bastigueiro, quer dizer que Dorneda, todo eso fixo o Concello de Oleiros. Eles non fan nada de nada. Me parece moi grave, me parece incluso un insulto ás persoas que simpatizan e que votan, en este caso, o Partido Popular. Aquí hai milleiros de cidadáns que votan ao Partido Popular, non? Porque non se trata de facer cousas porque te voten a un ou voten a outro, porque o que entra a gobernar ten que gobernar para todos, non? Para todos e para todas. Por tanto, me parece indigno os orzamentos para esta comarca. Non aparece, me falabas da comarca, a depuradora de Carral sigue sin aparecer, a mellora de aguas para Cambre, Oleiros, na zona de Pravio, en concreto en Cambre, todo ese marxen que vai hasta o concello de Bergondo, hai que cambiar a tubería. Onte, por exemplo, podemos ver que un concello que está metendo moitos cartos, por certo, que é Arteixo, pois en un depósito se lle averiou e xa non tiñan agua os veciños de Arteixo. Que pena, porque en Oleiros nós temos 11 depósitos de agua, non? 11. Por si rompe unha tubería, aquí non hai ningún problema para que a xente este abastecida durante 2 días, polo menos, que poder elevar unha rotura importante dentro da rede, non? É lamentable, pero bueno, é o que hai. Entonces, de nada valeu a carta esa que lle mandamos ao presidente, por si non se enteraba polos seus conselleiros, seguimos igual.
Que está pasando coa oposición en Oleiros, co Partido Popular e co PSOE?
Bueno, pois non queren que falen nas radios, en concreto tamén nesta bolsa, non? O dúo composto polo Partido Popular e o PSOE, cartas que mandaron aquí ao Concello estos días, que o levan facendo moitas veces nos plenos, pois non paran de hornear, como decíamos os músicos, cando alguén desafinaba, eu sou músico, non? O PP e o PSOE non queren que o alcalde informe os veciños a través das radios. Pero, en cambio, reclaman que se lles deixe eles participar e poder hornear todas as lindezas que compoñen en relación ca miña persoa. Para ir aos programas de radio, hai que recordarles a estos señores e señoras e outros medios de comunicación, se suelen facer castings, non? Para seleccionar os mellores. E eles non dan a nota. Eles non aproban, non? As súas pezas, ademais, pecan de moito estribillo, non? Esas pezas barateiras que só se dicen e aburren a un santo. É tremendo, non? Cando falan de programas pagados, obvian aqueles que fan eles e os seus partidos a través da prensa, principalmente, non? Hoxe mesmo, se veremos os periódicos, veremos que, como mínimo, hai 3 anuncios do Partido Popular de Santiago, non? Da Xunta de Galicia. Saben canto costan eses anuncios? Por lo menos, se o fixera o Concello de Oleiros. Costan casi 3,000 euros cada un. Por tanto, son 3, 6, 9,000 euros hoxe 9.000 euros mañán, están falando de que eu falo nas radios e que lle pago as radios para informar os veciños, non? É tremendo, é tremendo. E ademais, eses anuncios para que valen. Un deles dice, espeliño, espeliño, cal é a casiña máis fermosa? Manda truco. Galicia sabe amar. A que vai a saber Galicia, non? Que un tanto mariñeiro. Concéntrate. Bueno, iso sí que hai que facelo, que hai que concentrarse para entender o que está pasando neste país. E o plan D, dice o PSOE tamén en outra página, tal. Ou a Telegaita, que está a uso exclusivo de PP. Eu, por tanto, recomendo-lhes que acouguen, dado que se lles vai a poñer a voz ronca e non van poder ir aos escenarios, cando haya que ir, dende a alternativa e desde o goberno de Oleiros, nos seguiremos a informar aos cidadáns e a denunciar en todos os medios todo aquilo que sea negativo para os veciños.
Bueno, dende Oleiros tamén preocupados polo que se está a vivir no mundo co terrorismo e o racismo.
Sí, bueno, esta é a preocupación que eu como persona e alcalde, pero como persona teño máis grande, non? Mentras en Oriente o goberno terrorista de Israel continúa a aniquilar Gaza, estendendo o seu expansionismo asesino sobre o Líbano, atacando as misións de paz da ONU que manda truco, non? Con inaudito silencio da comunidade internacional. Nadie está dicindo nada. Xa van 4 ou 5 soldados feridos, bueno, nadie dice nada. Eu creo que en estes momentos, ademais, é moi grave, porque están a construir campos de concentración, igual que fixeron os nazis para as persoas migrantes, tomando, por exemplo, o goberno fascista italiano, non? Medios de desinformación e políticos populistas están a criminalizar a persoas que, nunha situación de máxima desesperación, abandonan o seu país, xogando a vida en caiucos totalmente deficientes para navegar en alta mar, que en moitos casos os conducen á morte no máis absoluto anonimato. O outro día vi unha información que se facía de que 4.900 e pico ciudadanos que mortaban en caiucos non chegaron nunca a ninguna costa, non? Acúsanos de delincuentes, de violadores, de ladróns, de asesinos, de ilegais, cando o seu delito é querer traballar para comer. Estas personas non só sufren o racismo a súa chegada, senón que tamén están sometidos na súa partida a grandes mafias que organizan as viaxes baixo a dirección de gobernos e ditaduras como a marroquí, non? Entre moitas outras de África, non? O reino Alawi manexa toda a inmigración dos países subsaharianos e chantaxea periódicamente a España e a Francia ca invasión de milleiros de persoas, non? Xogando a vida desas persoas. Persoas que fuxen da guerra, da fame, da falta de oportunidades, de carencia de traballo e recursos para alimentar as súas familias, non? Homes, mulleres, nenos e nenas que só queren comer, igual que nós, os galegos e as galegas, que non hai tanto tempo tivemos que salir polo mundo adiante, non? Porque por eso non debíamos esquecer nunca que durante os séculos XIX e XX fomos nós os que abandonamos a nosa terra, non? Para embarcar no Begoña, no Veracruz, rumbo a Argentina, Cuba, Uruguai, a Venezuela, a Estados Unidos, e posteriormente tamén emigramos a Reino Unido, a Suiza, a Francia, a Alemanha, e nós tamén escapábamos das guerras, da fame, do caciquismo que impedía o progreso do rural galego, da ditadura, da falta de traballo e da miseria na que estábamos inmersos. En que familia non tivemos algún emigrante? Eu creo que non hai unha sola familia de Galicia que non tuvera algún emigrante, non? Onte fomos nós, hoxe son eles, non esconzamos a nosa historia e fagamos memoria.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a ti, hasta logo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No hay fin de semana, Pepe Torrente, que no haya lío.
Madre mía, sí. El Eldense denuncia un robo en el vestuario de Riazor durante la disputa del encuentro. El Depor dice que no ha pasado absolutamente nada en sus instalaciones. Se han revisado las cámaras, han hablado con la empresa de seguridad. Dice que nadie accedió al pasillo de los vestuarios que no tuviese la acreditación pertinente. Se espera que hoy el Eldense haga la denuncia en una comisaría de Elda, porque se fueron de Coruña sin poner esa denuncia. En teoría le robaron a cuatro jugadores, anillos, a algún tema de valor, incluso algo de dinero en efectivo. Veremos cómo termina este caso, pero insisto, el Depor incluso se ha reservado acciones legales contra el Eldense porque niega categóricamente que esos hechos ocurriesen en el estadio de Riazor.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Manuel Arenas, presidente de la Asociación Histórica y Cultural de Royal Green Jackets, conoce muy bien este jardín y su olmedal. En medio del jardín se encuentra la tumba del general inglés John Moore, muerto en la Batalla del Viña, que la entidad rememora año tras año. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Y qué penita, ¿no, Manuel, que haya que talar los olmos? Manuel,
sí,
perdona,
sí.
Es que no se te escuchó nada ahora al principio.
Nada.
Estamos teniendo problemas con esa comunicación, intentaremos recuperarla más allá de esa situación de los olmos de los jardines de San Carlos. Hoy es día de valoraciones respecto a los presupuestos de la Xunta. Buena parte del dinero destinado en 2025 por la Xunta de Galicia a nuestra ciudad será para las obras del nuevo complejo hospitalario universitario de A Coruña. La partida para este proyecto asciende a 37,6 millones de euros, unas inversiones que ha aplaudido el portavoz popular Miguel Lorenzo.
Que demuestran que es posible crear más bienestar, más prosperidad y un futuro mejor para los coruñeses bajando los impuestos. El presidente de la Xunta presupuesta inversiones millonarias para Coruña y las ejecuta, que es la gran diferencia respecto a un gobierno del Estado que nos ignora y un gobierno municipal que no invierte. 15,3 millones serán destinados a vivienda, 10 millones para generar empleo y catar y retener talento, dos de los grandes problemas que existen en nuestra ciudad que motiva que más de 16.000 jóvenes se hayan ido en los últimos 5 años.
También se destinan 15,3 millones de euros para viviendas en Xuxán y 16,6 millones de euros para la estación intermodal.
Y 16,6 millones de euros serán para la estación intermodal, que en estos momentos está mucho más avanzada que la parte del gobierno del Estado que castiga a los coruñeses con retrasos, averías o falta de billetes todos los días.
No están tan de acuerdo en la oposición. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, los califica de decepcionantes. Asegura que la Xunta se olvida de la ciudad.
A ver, si de tanto repetilo y de tanto ir turnándose as partidas nos orzamentos un ano, pois se equivocan e o fan. Non sei si farán o albergue, a piscina ou a pasarela, pero algún investimento terán que facer, porque dun orzamento de 14.000 millóns, unha vez máis A Coruña está profundamente infrarrepresentada nos orzamentos da Xunta, o que demostra que os coruñeses non son unha prioridade para o Partido Popular. Lamentables e decepcionantes son os calificativos que podo ofrecer sobre as contas da Xunta de Galicia.
En la misma línea que el PSOE se pronuncia el BNG, subrayan que la Xunta le da la espalda a la ciudad con estas cuentas. La cantidad global que se destina a Coruña y a la comarca desciende respecto a este 2024, dicen desde el BNG, de 128 a 115 millones de euros. Mercedes Queixas es diputada en el Parlamento de Galicia y concejala del BNG.
Que a Coruña é un simple apuntamento nas follas de Excel do Partido Popular que segue a virarlle as costas a inmensa potencialidade da Coruña como motor económico e industrial do conxunto de Galiza. En relación ao incremento orzamentario da intermodal, este o que ven demostrar é que non se executou a partida de 2024 que se engade a de 2025. E no caso do Chuac, temos que dicir que a partida é inferior a do ano actual, o cal ven confirmar que as obras van continuar con muitísimo atraso.
Lamentan, además, que no aparezcan fondos para crear escuelas infantiles o centros de día. Tampoco consideran suficiente el incremento de un 10% en la partida para la Orquesta Sinfónica de Galicia. Casi las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Hemos sufrido esta mañana el paso de un frente. El tiempo a esta hora ya ha mejorado. Vamos con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, logo das chuvias que houbo pola mañá. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 20 graus, ventos frouxos de compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados pola mañá, abríndose claros progresivamente. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 11 graus, para mañá a máxima chegará aos 18. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
No era María Souto, sino Ana Laje de Meteo Galicia. Enseguida, las citas de la agenda para este lunes. Antes, escucha esto.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas, ¿eh? Lúcete. Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
A cualquiera que está buscando un piso para alquilar lo sabe, A Coruña es una ciudad cara para alquilar. No lo dice cualquier ciudadano, que también lo dicen además los datos. El precio medio del alquiler de un piso en nuestra ciudad supera a día de hoy los 635 euros al mes, según los últimos datos del Observatorio de Vivienda de Galicia. En el centro de la ciudad, ese precio medio asciende a casi 875 euros. Se ha incrementado más de un 8% en un año. Los alquileres casi alcanzan los 800 euros de media en la ciudad vieja y suben de los 650 en zonas como Monte Alto y la Torre de Hércules. En toda la ciudad sobrepasan los 500 euros, a excepción de Mesoiro, el polígono de Pocomaco, y Feans, donde casi llegan a ese importe, con casi 470 euros de media. Se ha disparado el precio en estas zonas más de un 20% en comparación con el 2023. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes, que nos cuenta Pepe Torrente.
En el Fórum, proyección de los documentales Praia de Riazor, Antonio Manuel Fraga y Sanatorio de Oza, desde las 7:30 de la tarde. En la Asociación Alexandre Bóveda, también a las 7:30, presentación del libro Un amigo do povo, de Nacho Taibo. Combina referencias artúricas, sátira política, populismo y desinformación. La Policía Nacional y la Fundación MAFRE enseñan a protegerse contra los riesgos digitales, estafas como el phishing o el vishing, evitar ser víctimas de ciberdelincuentes o borrar un contenido íntimo. Desde hoy y hasta el sábado, en la Plaza de María Pita, con acceso libre de 9 a 2 y de 3 a 7, y el sábado de 10 a 2 y de 3 a 8 de la tarde. La Asociación de Vecinos Soza Gaitera Os Castros da clases de Silver Pilates los martes a las 12:15 de la mañana y a las 5 de la tarde, 25 euros al mes, y te puedes inscribir en el local de la asociación de lunes a jueves de 5 a 7 en la Avenida del Ejército 52, primero izquierda. También clases de pandereta en el Centro Cívico de San Diego, 23 euros. Las clases son los martes de 6 a 7 de la tarde la iniciación y de 7 a 8 el perfeccionamiento. tenemos concurso de fotografía organizado por Can Coruña en honor a Luis Pérez Taboada. Inscripción gratuita y bases del certamen en cancoruña.com. En Oleiros, en la Biblioteca Pública Municipal María José Russo de Dorneda, cuentacuentos para crianza de 2 a 4 años. Reserva de plazas en el 981-626-338. Y mañana y el miércoles, 700 escolares disfrutarán de un día de ópera solidaria con los amigos de la ópera. Será en la Fundación de la Obra Social de Abanca. Esta iniciativa es parte de Cultura por Alimentos, con la finalidad de donar alimentos de primera necesidad. Por ello, se invita a los asistentes a llevar alimentos no perecederos.